Mi gente, ¿qué tal? El siguiente mensaje es para comentarles que tuvimos una dificultad técnica. Lo pudieron escuchar en el primer episodio. Bueno, y para este segundo episodio hemos tratado de corregirlo. Esto nos pasó por grabar en exteriores y bueno, son cosas que pasan. Nada, espero que disfruten el episodio tanto como lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos, mi gente, al episodio número 4 de Deporteados. Vamos a hablar de la fisioterapia en el deporte. Esta es la segunda parte, porque como habrán escuchado en el programa número 3, nos quedó corto el tiempo con el invitado, con nuestro querido invitado, Juan, que vamos a pasar a presentarnos, pero vamos a hacer una breve presentación de la mesa. Como siempre, a mi derecha, mi fiel escudero, Malicia Cárdenas Bernal, más conocido en el bajo mundo como Malicia, ¿verdad? Fernandito sí. Cárdenas Gran Canosín, también te conocen por ahí. Sí. ¿Cómo estás, mi hermano?
Muy bien, muy bien. Estamos acá. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? No. Y nada, bueno, ahora está haciendo frío, que
está
no
haciendo
frío,
frío,
frío, que no frío.
¿Te acuerdas cuando comenzamos a grabar? Hacía calor,
claro, sudando. Estaba con mi chorcito, todo.
Exacto, el chato venía en vivir.
El chato de unas ricas medias me traía.
Sí, sí, sí.
Estaba calera, pero
exacto,
pasa,
exacto. Bueno,
pero bueno,
todo bien,
todo
frío nomás.
Acá con frío, pero bueno, seguimos. Estábamos en el cuarto episodio. Un programa que va a sonar también, va a estar muy bueno. Es una continuación, pero bueno, síganos y gracias por escucharnos.
Exacto. Bueno, pasamos ahora a presentar a nuestro querido José Carlos Reyes Villar, el chico de los 6K rumbo a los 7K, el chico de los saludos, el chico de los tips, el chico de las maratones, el chico de la fisioterapia, el chico de... el chico de todo, mano. El chato de todo. Bueno, vamos a ver.
Hasta ahora quiere dar consejo de comer chocolate,
dice. Comer chocolate. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, Joseca?
Bien, feliz. Ya con frío, como dice Malicia, por eso ya en el menú se está incluyendo ahora sí el caldito, la sopa.
Ay, ay,
el caldillo, el caldillo.
Uno necesita ya entrar en calor. ¿Qué pasó,
Malicia? Mi sopa favorita es la sopa fuchifú.
La sopa fuchifú. Con harto huevo, con harto huevo.
No hay que pedirle al gente. No es el momento.
No, vale. Estamos en horario protección menor.
Exacto. Bueno, la segunda parte de la fisioterapia, obviamente, en el deporte, con nuestro invitado de lujo. Así que no hay que quitarle más tiempo. Te dejo con él para que...
Sobre todo porque se va a encargar de una función que tú cumplías antes, chatín. Vayamos a ver, ¿cómo está Juan, mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Con frío también como todos?
Sí, un poquito. Encantado de volver, de estar aquí nuevamente.
fue y regresó al toque.
Pasó con más, sí. Palmando nada más.
Ni Flash hizo eso.
Ni Flash. Ahora, bueno, estamos acá, seguimos con Juan. Juan, como te pido por favor que le recalques a la gente, que otra vez nos digas dónde te pueden encontrar en una página, si solamente en Instagram, si en otro tipo de perfil, un poco que nos detalles así más o menos qué es lo que haces en tu día a día, ¿no? Como profesional.
Me puedo buscar por las redes, Juan Barrio Fisioterapia, guión ahí, Taller del Movimiento, ese es el Instagram, igual está el enlace a WhatsApp y todo, ¿no? Cualquier cosa ahí por ese lado. En el día a día busco, bueno, atiendo pacientes todos los días, buscando mejorar el movimiento en cada uno de ellos. Llegan de A forma y buscamos evolucionar ello a todo el máximo nivel de rendimiento que puede tener la persona. En cualquier nivel que fuera, ¿no? Adulto mayor, joven o adulto, ¿no? Pero buscar optimizar siempre al máximo su capacidad física, ¿no? A nivel de movimiento.
Okay, Juan. Ahora, íbamos a ir con el Joseca tip, pero me dice que el chato te ha cedido esa secuencia, te ha dado la posta. Así que viene el Juan tip. A ver, hermano, ¿cuál es el tip del día de hoy?
No sé si exactamente denominarlo tip.
Ok.
Pero podríamos hacer un tip comparativo. Que es algo que nos falta a los fisioterapeutas y vamos a buscar instalarlo aquí, al menos, bueno, con Joseca ya quedó, no sabe, pero ya quedó, vamos a ver con los dos ahí si se puede. El que siempre lo recalco en la ponencia con los alumnos y todo ello, en los talleres, el odontólogo ha hecho bien su chamba en hacer, tiene que cepillarte 3 veces al día, siempre, o sea, y eso está instalado en la cabeza de todos. Ya mi hijo le digo, tienes que cepillarte siempre, o sea, eso está.
Es verdad, grabado. Y sobre todo porque lo dice el doctor Muelitas. El doctor Muelitas de Colgate.
¿Cómo es el sonido?
Chiqui, 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 chiqui.
Exacto. Qué rica reventada la hora que vas a hacer.
Ahora lo voy a tener que editar. Lo voy a tener que editar. Bien, feliz. Acá lo vemos en la pantalla.
Acá lo vemos.
Sí, está bien. Pero bueno, ya me acordaré de ustedes cuando haga esto.
Ese es en cuanto a odontología, ¿no? Ha hecho bien bacán su chamba. Por el otro lado, el fisioterapeuta, aún no llegamos a ese nivel de concientización de la persona. Entonces, un tip, digamos, que sería que puedas hacer al día al menos tus 25 minutos de actividad física, de cualquier índole, pero que puedas realizarla. Si puedes tres veces al día, bacán, ¿no? Y tu chiqui chiqui chi, pero que la tengas. Que puedas hacer al menos una vez al día para estar ahí a la par, equiparados la salud bucal con la salud física, que es importantísimo, ¿no?
O sea, vamos un poco a lo que tú pregonas, la importancia del movimiento, de moverse, no quedarse estático, no llevar una vida sedentaria, básicamente, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hay otro tip, otro...
Dale, listo.
No sé si tip, pero no acuerdo ahorita con lo que has dicho. La OMS sugiere realizar una cierta cantidad de ejercicio al día. Y un día de ocio, hice el promedio de toda esa actividad física versus el ritmo de vida, versus la esperanza de vida usual de la persona. Y la cantidad de ejercicio, o de horas que se hacía al día, en la vida, era apenas si llegaba al 2%, 1%, era mínima de tu cantidad de vida, ¿no? O sea, era lo que normalmente sugería la OMS, y ni siquiera no te da estándares o sugerencias de cuánto en cuanto a cantidad de esfuerzo, ¿no? Pero igual, si es que haces esa cantidad que recomienda la OMS a la semana...
150 minutos a la semana.
A la semana, ya, eso es nada, es muy poquito. Y si lo haces a un bajo nivel de exigencia, peor todavía, o sea, tienes que darle más todavía a esa cantidad, o sea, es muy mínima, estoy redundando ahí, es sí. Mínima, pero
me siento terrible después de esa noticia, Malicia, debo, estoy en negativo, tú también.
Sí, pero yo creo que lo arreglo con la juerga.
Ahí botas un poco por los poros el alcohol.
Y también con la M30.
Con la M30.
Que ya vamos a comenzar a entrenar de vuelta.
Sí, pero ya hace como 3 semanas que no vas a la M30 y sigues nombrando a la M30. Pero bueno, vamos ahí. Vamos a ir con el primer punto y vamos a hablar directamente con... tienes un dato incomprobable, Malicia, ¿no?
Excuse me, one moment, please.
Ok, a ver, Malicia, dánsenos tu dato sin reventar el micrófono, por favor.
Perfecto. Este es un dato para las amas de casa, para las personas que no saben hacer los arroces o algo.
Ah, me cambió, porque está hablando de pescado, dice, ok.
Por ejemplo, a ver, aquí nos ha pasado una taza de arroz, dos tazas de arroz, y dices, ¿cuánta agua hay que meterle? Y por ahí le metiste 3, va a salir más acotudo. Y dices, pucha, que el arroz todavía no ha graneado. ¿Cómo se arregla?
¿Cómo se arregla?
Pones una bolsita.
Ya.
La tapas y ¡voilá!
Sí, pero hermano, ese es un truco antiguo. Pero ¿sabes qué pasa? También muchas personas no lo recomiendan porque estás calentando el plástico. Y el plástico es un derivado del petróleo y trae consecuencias.
Bolsa
biodegradable.
O transparente.
Ya, ok, listo.
Usar otras cosas.
No tu vinifan ni
nada. Nada, con eso arreglas. Y de yapa.
De yapa.
Cuando calientas tu papita.
Ya.
Con agüita. Sí. Y no sabes si está o no está. Ah, está la,
ya salió está la papa, ¿no?
Está la papa, el camote, ¿no? La gente pincha y no entra nada. Deja de hacer eso, hermano. Un alfiler.
Ya.
Un palito. Clavas. Y si entró toditito.
Ya está para comer. Listo. Dato incomprobable, como sabemos. ¿Qué dirá Gastón Acurio, no? Decir, Luciano Bassetti, si escucha estas cosas, ¿no? Pero bueno.
Ojo que nuestro invitado entró. Porque él nos sigue, como tú lo has dicho, nos sigue escuchando de Deportiados por Spotify.
No solo por Spotify. ¿Dónde más escucho, Melissa?
Tú dime por dónde. ¿Por dónde más?
En Apple Podcast y en Google Podcast.
Por todos lados nos escucha.
Ajá.
Y entró y un compañero suyo que es chef hizo el dato incomprobable
de la papaya.
De la papaya.
Sí, y es verídico. Bueno, podemos decir que es comprobable ese dato de la papaya. Es comprobable. Bueno, vamos a pasar primero con la primera. Una estamos redundantes.
Papaya,
es verdad. Que es comprobable ahora. Me sorprendió eso. Pero bueno, vamos a ir ahora ya directo al tema del programa. Es el de la fisioterapia en el deporte. Y vamos a preguntarle a Juan: ¿cuáles son las especialidades dentro de la fisioterapia? Me imagino que deben ser un montón, pero vayamos por las más importantes, tal vez.
La más vista, digamos, conocida es la del dolor, ¿no? La fisioterapia especializada en algias. Luego está la pediátrica, luego vas a encontrar la neurológica. La pediátrica y la neurológica pueden hacerse una sola también, ¿no? La oncológica, la geriátrica, la de UCI, ¿no? La de respiratorio, que ahora en el COVID fue hartamente requerido. la deportiva como tal, la veterinaria también hay fisioterapia veterinaria. Pero ahorita no se me ocurre otra.
No, es un montón, pero igual, es un montón.
Fisioterapia veterinaria.
Yo te digo que sí, yo te digo que sí. No sé si, a ver si me corrige Juan. Para pacientes que somos perros. Te cayó y te miró a ti, Malicia.
Sí, sí.
Te digo, mira, mi perro, bueno, es un perro ya adulto, tiene 10 años, y a él diagnosticaron artritis, ¿no? En las patas, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo lo llevé a un consultorio y la doctora me dijo de que se le podía hacer tipo acupuntura, y dije, mi perro no se va a dejar en absoluto, ¿no? De alguna manera durmió a mi perro, o sea, lo puso tranquilito, ¿no? Es como lo tranquilizó y le comenzó a poner las agujas en las patas. Y de ahí le pasó, no sé cómo, electricidad, por ejemplo, estas cosas. Y Lolo, que es mi perro, salió mucho mejor. De hecho, no tuvo ningún episodio hasta mucho después. Evidentemente no lo seguí llevando porque, uno, la terapia era cara. Llevar a un perro de 40 kilos, no, digo, para veterinaria en ese caso, era al otro lado de la ciudad. Y llevar un Golden Retriever de 40 kilos loco en el auto dando vueltas es bien tedioso. Y necesitas por lo menos 2 o 3 horas entre ir, llevarlo y toda la cosa. Pero yo sí te puedo decir que yo sí noté la diferencia en 2 o 3 sesiones. La diferencia en cuanto a movilidad y el dolor de mi perro. Y estamos hablando de quizás una, no sé, una rama no tan desarrollada aquí, tal vez ni siquiera tan estudiada dentro de nuestro país. De hecho, creo que tú eres la primera, por tu cara veo que es la primera vez que escuchas de la fisioterapia veterinaria, ¿no? Pero es parte de, yo tampoco lo tenía, ahora recién lo dijo Juan, me acordé de eso.
¿Qué? ¿Y para mi gatito hay o no?
Hay para tu gatito, para ti también, hay veterinaria también tenemos de ti. Y viene con tu, con tu rico campa que te brilla el pelo y tú... Y tu descuento con la con tu triple vacuna antirrábica.
Ya que están hablando para el pelo, si quieren que el pelo brille, harto camote.
Harto camote, está bien. A ver, vamos a ir al segundo punto, si no este programa se nos va también por una hora. Esta pregunta la hizo especialmente José Carlos. Así que si entre Joseca y Juan la pueden desarrollar, es la importancia del uso de agentes externos versus el abordaje únicamente manual.
Tema picante. Sí. No, de hecho hay corrientes, más que corrientes diría formas de trabajarlo. Hay personas, más que todo cuando es a nivel de masa, o sea, de grandes cantidades de pacientes, que se puede utilizar los agentes, ¿no? Agentes, llamémosle ultrasonido, corriente, magneto, onda de choque, TECAR, etcétera, etcétera, un montón de máquinas ahí. Que se pueden utilizar según la ocasión, según el paciente, según la situación. Por ejemplo, a nivel institucional, en el Estado, seguro, el MINSA, se utiliza mucho ello, ¿no? Por la gran cantidad de demanda de pacientes, o sea, entran por turno 3-4 pacientes, no se puede, un terapeuta no podría atender de golpe, pero puedes ir ganando tiempo utilizando un poco los agentes, preparando un poco el tejido, ¿no? Le pones a uno una compresa caliente, a otro parafina, esa es otra agente, ¿no? La vela, ¿no? Claro. Le pones a otro corriente, a otro ultrasonido y vas trabajando con otro, tienes 5 a la vez, ¿no? No es lo ideal, de hecho no le das a todos a la vez, pero pierdes un poco el foco con cada uno también, en parte, ¿no?
O sea, perdón, ahí estamos hablando entonces de los pros y los contras. Un pro vendría a ser que puedes atender a más personas, tal vez en poco tiempo, o en un poco tiempo, y el contra sería que no le dedicas tiempo.
Tanto tiempo.
Exacto.
O la pregunta sería, ¿tienes algunos compañeros que hacen eso y les va bien? O lo hacen ya por querer ganar y tener más clientes.
Es que pasa que va a quemar varias gente, varias veces. Ahí está diciendo que queme a sus compañeros.
No, solo va a decir sí, nada más.
Ah, bueno,
okay. Lo que pasa es que a nivel, si estás en una institución, digamos, no comandada por fisioterapeutas, va a ocurrir ello, ¿no? Vas a tener que ganar ahí a la hora, al tiempo.
Como que Malicia ponga su centro de fisioterapia, algo así.
Claro.
Veterinario.
Pero si por otro lado es un centro comandado por fisioterapeutas, o sea, difícilmente que lo puedas ver, ¿no? Porque cada uno se va a abocar a un paciente a la vez, ¿no? Entonces, si ves a uno a la vez verás dos, pero ya propiamente en ejercicio, ¿no? Los dos, tres en fila ahí, haciendo A o B actividades juntos, ¿no?
Y se apoyan entre ellos, ¿no? Una recontrapregunta.
Recontrapregunta, no es una pregunta grande. ¿Eso qué?
¿Tú ¿qué prefieres? Que la persona tenerla, por ejemplo, en este caso, vamos a poner ejemplo a Joseca. Viene a tu consultorio todo y lo haces en dos partes o prefieres en varias sesiones.
Depende de la dolencia, ¿no?
Porque, claro, exacto. A lo que voy es que, a ver, hay cosas que los puedes tratar en dos o tres partes, que es suave. Tú lo manejas bien en tus tiempos, puede ser una hora, dos horas, no sé. O alargarlo, que eso tú, según tú, dices, no, eso se soluciona en tres o cuatro, pero tú lo alargas en cinco, seis, siete.
Ah, ya te entendí. No, de hecho no, busco que sea lo menos posible en realidad. Por ejemplo, hay pacientes que te pueden pedir, quiero hacer dos, tres veces por semana, cinco veces por semana. Mira, te evalúo y vemos si es que es necesario. Por lo general atiendo una vez por semana. Ese es mi estándar, ¿no? Los empezamos el día... Hoy es miércoles.
Jueves.
Hoy jueves te veo, te evalúo. Si veo que estás muy chancado, ya, vente mañana. Pero de ahí hasta el siguiente viernes, ¿no?
Entonces, claro.
Que sea una vez por semana. Y si necesitas cinco, serán cinco. Si necesitas cuatro, serán cuatro. Lo que necesites, ¿no?
Ok. Entonces, claro, y el abordaje, tú ves un abordaje manual, básicamente, ¿verdad?
Tengo una maestría en terapia manual. O sea, que se enfoca en alinear las articulaciones, en movilizarlas, devolver la movilidad. Así lo aprendí en mis primeros años, pero luego me di cuenta que faltaba sumarle algo adicional que pueda mejorar u optimizar lo que logré, ¿no? O sea, yo puedo alinearla, tiene todo el rango, pero si no le enseño a usarlo, o sea, no gano tanto al final, va a volver otra vez a lesionarse. O sea, digamos, económicamente, acá, ¿no? Me conviene. Pero hablaría mal de mí también, pues, ¿no? Ah, mira, fue, pero otra vez regresó. Ah, entonces, hay que ver qué cosas hay que mejorar, ¿no? Entonces... le sumé luego más enfoque de movimiento de ello y me sumó más. Entonces utilizo la terapia manual, que es el enfoque manual conocido, en los casos que sea necesario, ¿no? Y luego de ello buscar moverlo, que se mueva, que se active el paciente. Va a aprender más conociendo su cuerpo, autoconociéndose, que echado yo moviéndolo, ¿no?
O sea, claro.
La idea es que lo pueda gestionar o autogestionarse.
Es verdad, ahí hablamos un poco de los pros y los contras de los agentes externos versus el abordaje únicamente manual, del cual es discípulo Juan, ¿no? Bueno, vamos ahora con los saludos ya famosos. ¿Tenemos saludos? ¿Llegó Yape Chatín o Plin? Llegó Plin.
No, y quiere Tunki.
¿Qué Tunki? No, ahora ya no hay excusa. Si tienes Plin, puedes mandar a Yape. Si tienes Yape, puedes mandar a Plin.
Exacto. ¿En pesos quieres, no?
No, también okay. Pesos. Estamos recibiendo absolutamente todos los montos.
Canasta también, todo.
Sí, claro, así que bueno, quiero mandar un saludo a mi amigo Rencito y Carla, una pareja de esposos maravillosa que el último fin de semana estuvieron corriendo también en la Lima 42K, hicieron la distancia de 10 kilómetros y un saludo para ellos, una pareja increíble también. Otro saludo, es que tú me vas a decir, pero Joseca, ¿por qué solo te enfocas en la gente que ha corrido el domingo? Es que he estado rodeado de ellos, o sea...
Te vi.
Quieren, sí. Manda saludos. Exacto. A Deportiados.
Exacto, la gente se ha acercado. Sí, un saludo para mi amigo Rodo Runner, que es un... Rodo Runner es un nombre de Instagram, pero okay. Rodrigo, ¿no? Que también le mando un fuerte saludo. De hecho, cruzó la meta unos 4 minutos antes que yo, me esperó. Me dijo, Joseca, ahora sí.
Te gané por 4 minutos.
Para tomarnos una foto y nos tomamos una foto. Así que ahí ha quedado para...
Quiero que le mandes un saludo de chato también, si se puede. Permíteme el atrevimiento a tu alumno estrella. El pequeño, ¿cuál es el nombre del pequeño?
Franco. Ajá. Franquito Chávez,
que estuvo contigo en Chile.
Para el mundo. No, él estuvo acá en Lima.
Él es el
que me acompañó en los últimos 10 kilómetros.
Claro, exacto.
Franquito Chávez, y obviamente un saludo para su papá, que es el que de alguna manera se encarga de trasladarlo a donde sea. Si yo le digo al papá que mañana tenemos entrenamiento en Namekusei, lo lleva como sea.
Ok, llega con Babidi, llega con
toda la gente.
Llega, listo.
Con Sabón y Dodori.
Es verdad, bueno.
¿Puede ser un saludo para mi esposo y mi hijo?
Obvio, por favor, Juan.
Tenemos un saludo especial para Fiorella, ¿no? Esposa acá de Juancito, y para Dan Itan, hijo también de Juan, una familia maravillosa. Así que un saludo especial para ellos.
Son familia. ¿Mascotas tenemos, juego o no?
No hay mascotas.
No hay mascotas. Te podemos donar acá. Tenemos acá
una media.
Ay, ay, ay.
Me han dicho que esa media también hace la del tip de malicia. Que la tiras a la pared y si se pega y se ya tapa la barra.
Para espantar al enemigo.
Sí, es verdad. Es un arma letal esa cosa. Vamos a seguir con la tercera pregunta. Esta también la hizo, creo, sí, la hizo el Chato. Es, ¿en qué momento se debe aplicar calor y en qué momento se debe aplicar frío?
Es que esa es la pregunta del millón, ¿no?
Exacto.
Es la pregunta del millón porque, o sea, obviamente ahorita Juan va a entrar a desarrollar esa parte, pero incluso aunque parezca un poco exagerado lo que voy a decir, en algunos casos, si te aplicas incorrectamente el calor o el frío, puedes terminar por agudizar la lesión.
No, y lo dijo Malicia también al inicio, ¿no? Es como antes, ¿no? Como decías que te pones un poquito de hielo acá, un poquito de calor acá, pero nadie sabe la medida exacta ni en qué momento, frente a qué tipo de lesiones, ni nada de eso. Así que, Juan, por favor, desásnanos.
Te compras tu PC Hot. Y ahí estás que frotas y no sabes que estás dañándote más.
Es verdad, antes que digas la respuesta...
Te va a corregir.
Yo lo que veo... Es que nosotros, bueno, hablo de nosotros porque yo tengo...
Habla de ti, a mí no me metas, por favor.
Yo tengo 35, y estoy por cumplir...
Soy mayor que tú.
Voy a estar por cumplir 36, y yo me acuerdo que en mi época, cuando yo jugaba fútbol 7, fútbol 9, lo que tenga, yo llegaba, saludaba a la gente, hacía la chancha, pagaba, y entrábamos a jugar, y no pasaba nada.
Sin calentar, sin nada.
Tenía ahí, ¿qué? Tendría 19, 20, 25 y lo seguía haciendo y hasta lo sigo haciendo ahorita y no pasa nada.
Su hígado estaba prístino, brillaba ese hígado.
Hermoso. Pero yo veo ahora que la gente de 20, de 25 está con el hijo, que el parchecito, la frotadera. Cuéntanos, Juan.
No, pero permite que desarrolle un poco la pregunta,
ahí,
¿no?
Ahí te la dejé picando.
No me acuerdo, porque sí hay un tema importante que quisiera mencionar con respecto a eso de la edad. El calor y el frío. El calor, por lo general, uno busca los textos, te lo sugieren para relajar, para mejorar la circulación, para mejorar la velocidad de respuesta de los tejidos en cierta cantidad de tiempo. Si se excede, más bien ocurre el efecto contrario. Hay demasiada relajación, demasiada elongación de los vasos y ya no es la respuesta tan rápida. O sea, si yo quisiera relajar un tejido, bajarle las revoluciones, disminuir los reflejos, tendría que colocarle, teóricamente las investigaciones dicen hasta 8 minutos, es el tiempo ideal.
Creo que nadie se pone 8 minutos, todos pasan ese largo, ¿no? Hasta duermen con eso, sí.
Claro, entonces está ahí difícil, ¿no? Por el otro lado, el frío por excelencia es para desinflamar. Pucha, me golpeé, me pongo el frío, ¿no? Pero hay otro detalle. Si yo utilizo el frío, cortaría la cascada de inflamación que me permite regenerar el tejido. Entonces no uso calor, uso frío. O no uso frío y uso calor. Entonces está en ese detalle. La jugada es saber en qué momento utilizarlo, ¿no? Si veo que está muy inflamado, o sea, podría colocarle el frío, ¿no? Ahora, no tolero el frío. Bueno, ponte el calor, ¿no? Está el efecto también placebo dentro de ello, ¿no? Tienes esos dos juegos en a ver qué le conviene al paciente, en qué momento lo aplico, cómo lo aplico, en qué estadio del paciente. Puedo jugar con los dos también, ¿no? Puedo colocar el calor, 8 minutos, saco, pongo el frío. Juego ahí, con los dos. Genero vasodilatación, vasoconstricción, estoy jugando, bombeando un poco el tejido inflamatorio, que es la sangre, ¿no? Puedo jugar un poco ahí, puedo jugar entre esos valores y generar un efecto de alivio. Pero no exagerar con ello, porque si yo exagero, corto esa cascada de recuperación. El cuerpo, si yo lo golpeo, si no le pones nada al moretón, solito se reabsorbe, solito se organiza y lo mismo ocurre en cualquier lesión. Un desgarro se va a curar solo, con terapia o sin terapia, se va a curar solo, se va a regenerar, si es que es el caso, se va a regenerar solo. Con la terapia se va a regenerar probablemente más rápido, pero en mejores condiciones alrededor de toda la zona afectada. Lo que decía, ¿no? Me lesioné en la rodilla, pero tengo tobillo y tengo cadera, puedo moverlo ahí. Entonces, ¿puedo jugar con ello? ¿Puedo utilizar calor? Sí. ¿Puedo utilizar frío? Sí. Cualquiera de los dos es válido. Siempre y cuando hay un criterio detrás para la aplicación de estos. Yendo a esa pregunta antes que se me olvide,
de la edad,
hay personas que sí se lesionan, a pesar que son más jóvenes, son más lábiles porque han tenido toda una vida de sedentarismo, ¿no? O sea, detrás de ellos han sido, tendrán 20 años ahorita y quieren jugar, pero los 20 años previos han estado súper sedentarios. O sea, nosotros estamos, probablemente somos 8-6, 8-7 u 8-8.
8-8, 8-8.
8-7.
Tú eres
8-7.
Nosotros hemos jugado en la calle, que San Miguel, Kiwi, Bata,
claro, Chapada, exacto.
Todos. Nos hemos movido un montón. Ahora todos se bajan en la aplicación para jugar cada juego. Todos están ahí, están sentados todo el día. Entonces han tenido menos currículum motor para el futuro. Entonces tú tienes 35, 36, sales, no te lesionas, bacán. Esperemos que no ocurra y siga así, pero sería ideal que puedas hacer ciertos ejercicios, ciertas movilizaciones previas, ¿no? O durante el día a día, ¿no? Lo que decía como el odontólogo, este de 20 años no se ha movido y va, le mete harto impacto para su cuerpo y se termina lesionando, se calambra. Yo dicto clases, hago talleres, vienen alumnos, mucho más jóvenes que yo, que son egresados. He tenido de 20, 22, 24, 26, 27, el mayor era de 33, y hacíamos ciertos movimientos, agacharse, flexionarse totalmente, estirarse, girar aquí y allá. Hagan ustedes, 22 años, 24 años, cero balas, bajaba, pum, para atrás, se caía, no podía. ¿Qué edad tienes? Tanto. Yo soy 10 años mayor que tú y puedo hacerlo. O sea, ¿qué pasa con nuestra juventud que no se mueve? O sea, en realidad es el sedentarismo la peor pandemia. Era la pandemia que no estamos viendo, ¿no?
Exacto.
Y queda demostrado en este tipo de ejercicios en los que tú nos dices de que básicamente es como... Bueno, lo vemos en todos lados, ¿no? Yo lo veo con mis sobrinos. Bueno, la gente lo ve también con los chicos. Por un tema de seguridad o por un tema de también de tenerlos más en casa, por un tema de la tecnología, los chicos cada vez juegan en su casa, ¿no? Con aparatos, tienen cada vez tienen menos interacción entre los chicos, a no ser cuando vayan al colegio o al nido, pero en la calle cada vez hay menos gente jugando, ¿no? Es como nuestra niñez, nos las pasamos todo el tiempo jugando. De hecho, yo me acuerdo que nos metíamos pichangas, no sé, 4, 5, 6 horas y de ahí regresamos a la casa y seguíamos.
Las pisteras siguen, pero en ciertos lugares de barrio.
Sí. No, pero igual, yo creo al nivel que teníamos en la época.
Los niños ya no juegan trompo, las canicas.
No, es verdad.
Ya se perdió eso.
Pero hermano, si tienes ahí un celular que te toma fotos, te hace estas cosas, te puedes jugar Monopolio si quieres acá en el teléfono. Juegas Ludo, exacto. Puedes jugar Bingo, exacto. Mira,
ahora,
dame un segundo, pero un segundo que... Dale. ¿Es relacionado a eso?
Sí, okay. Yo tengo una... Justo que está hablando del sedentarismo y todo. El fisioterapeuta se reincorpora, se reinova...
Se reinventa
cuando la persona, por el tema de la pandemia, dejó de hacer deporte.
Sí. Por ejemplo, era poco pensado. O sea, había algún estudio por ahí en Europa de la terapia virtual, ¿no? O sea, como que porque no tengo de otra, lo hago, ¿no? En Perú, o sea, raramente hubiéramos pensado hacer terapias virtuales, vía Zoom, lo que sea, ¿no? Yo nunca lo había pensado, ¿no? Y de hecho, no me gustan tanto porque no se puede observar al 100% el comportamiento del paciente frente a cierta actividad. Pero sí lo hice, lo llegué a hacer, pero es un detalle que hay que verlo con ciertos pacientes. Un paciente que tenga el nivel adecuado como para seguirte, un paciente que ya te conozca, sobre todo. Porque si vamos a hacer esto, A, B, C cosas, te capta y lo hace. Me ha pasado con pacientes que no se integra la idea, entonces en un movimiento te quedas mucho tiempo, ¿no? Entonces no avanzas. Ahora, un paciente adulto sería lo ideal, que te pueda entender. Un paciente neurológico, bien difícil, aunque tenga un asistente, un enfermero, un técnico al lado, bien complicado que te pueda seguir, ¿no? Más aún si es niño, pucha, peor todavía, ¿no? Había clases incluso virtuales de internado para fisioterapia. O sea, particularmente, ¿no? A mi criterio, imposible, ¿no? ¿Cómo enseñas? Yo lo aprendí en directo, viendo, equivocándome, y lo aprendí. Pero, ¿cómo lo haces? O sea, particularmente no voy tan en ese lado, ¿no? Nos reinventamos mucho, dando clases, dando talleres. Yo empecé haciendo en esa época unos en vivo para explicar lo que se podía hacer, ¿no? Aparte no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces,
el chato también hacía sus en vivo, o sea, me acuerdo hacía sus en vivo, el chato ahí, sí, ¿no? Sus retos, sí.
Claro.
No, sí, porque es curioso porque la gente sedentaria, pues no todos engordaron, ¿Qué tenías que hacer? Nada, algunos haciendo ejercicio, ya de por sí hacer ejercicio afuera es...
No todos engordaron, ¿ah? Porque, por ejemplo, gente como el Chato se mantenía ahí, gente que estaba acostumbrada al deporte y que podía hacer... Que
se le acabó los yapes.
Ahí
y no había que comer.
Es verdad.
Entonces, por eso estaba así, muchacha.
Pero es verdad, vamos a ir a cortar un poquito acá, pues si no se nos va el programa hasta una hora. Vamos, la siguiente pregunta que la hizo también el Chato... ¿Es obligatorio pasar por el traumatólogo antes de ir al fisio?
No siempre es necesario. De hecho, cuando el paciente va al traumatólogo, lo revisan y sabe que por el diagnóstico o lo que ha hecho va a ir a fisioterapia y ocurre una segunda vez, ya no hace la parada y no va de frente, ¿no? Lo que pasa es que también hay un tema de confianza. O sea, no es que no se le tenga confianza al traumatólogo, sino que vas, te ve, te atiende, pero luego, ese es un efecto, pero te pasas luego 6-8 sesiones con el terapeuta y lo conoces, lo tienes en Instagram, lo sigues en Facebook, se escriben por WhatsApp, cualquier cosa, están ahí, ¿no? Va a la casa, en mi caso, ¿no? Yo voy a domicilio y también tengo consultorio, yo voy a la casa y conoces pues al papá, a la mamá, al primo.
Es una relación mucho más cercana, si se quiere, ¿no? Con el médico es mucho más distante, tienes que sacar la cita, ir a la clínica. Sí, exacto.
Manera, a menos que el médico sea más bien muy, muy amical, ¿no? Que no, está, no se ve tanto, pero en el caso del fisio sí ocurre, ¿no? Es algo más personal.
¿Y tú crees que en los seguros, así como hay seguros para eso, para lo otro, tú crees que deberían meter ahí una comita o algo que incluyen a los fisioterapeutas?
Sí hay.
¿Sería increíble?
Sí hay, pero... tiene que necesariamente el médico prescribirlo. O sea, tienes que pasar por el médico antes de ir a terapia. Si el médico no te prescribe, no lo pasa eso.
Ah, no sabía que lo seguro...
Sí bueno.
Eso a nivel nacional. Con seguros internacionales, tú puedes ir, ¿no?
Ah, mira.
Vas y le generas la boleta o el recibo. Ah, mira, acá está. Ah, ya.
Y el caso inverso, ¿tú has mandado, ha llegado alguien a tu consultorio y lo has mandado directamente al traumatólogo?
Bien.
Sí.
También me ha pasado. Van a su traumatólogo de confianza, ¿no? ¿Tienes alguno ya? Conozco estos, al que te
acuerdo. La pregunta clave acá sería, ¿no? ¿A qué te lleva ir al traumatólogo? ¿Qué sugestión tienes tú para decir, no, el fisio no me va a hacer, creo que necesito un traumatólogo? Por ejemplo, en el caso, pongo el ejemplo de Joseca, que hace maratones, corre acá 42K, que es una cosa increíble. Y
no, créelo.
Él puede decir un día, no, necesito un traumatólogo o necesito un fisioterapeuta.
Puede ser por el tipo de dolor. Por ejemplo, él va a terapia y el terapeuta ve que una o dos sesiones no varía, o peor, incremento, o aparecen nuevas cosas, mira, ándate al traumatólogo y te tome una imagen, una resonancia, ecografía.
Ah, ok.
Para esa orden, ¿no? En cuanto a ecografías, hasta se podría ir del fisio directo al ecografista, que alguna vez lo hemos hecho.
Lo que hicimos, ¿eh?
Yo le sugerí, anda con tal colega, tal amigo, y fue de frente, ¿no? Ya eso fue, digamos, por recomendación directa, ¿no? Se hizo ahí la gestión.
Eso es por el tema de las almorranas que tenía el Chato. Ah, ok.
Había que hacer ahí el descarte.
Sí.
Con el cabezal, ¿no?
Ok. Y bueno, vamos a ir cerrando ya con esta pregunta, que es, bueno, los que hemos escuchado todos los dos programas podemos intuir más o menos por dónde va a ir la respuesta, pero la pregunta es, ¿por qué los médicos te indican no moverte cuando en la fisioterapia se indica que hay que seguir moviéndose frente a alguna lesión? Hay un conflicto ahí, ¿no?
Sí, hay un conflicto. De hecho, te ha pasado tal vez, José. Claro. Muchas veces el médico no conoce lo que hace el terapeuta por desconocimiento, o porque simplemente no quiere que haya esa interacción. Los motivos no los conozco, pero hay eso, ¿no? No saben, te van a masajear.
¿Creerá que le están quitando chamba?
También, o te dan la orden, ¿no? Es típico. Y no me quiero pelear con ningún traumatólogo, pero muchas veces pasa, ¿no? Pones ahí, te indica, ¿no? Punto uno, ultrasonido. A tal intensidad, tanto tiempo en tal región. Punto 2, corriente. A tal punto, tal. Masaje descontracturante en tal zona. Ah, no, y primerito, compresas calientes por 15 minutos, ¿no? Te dan la receta con la receta del tratamiento. pero, o sea, yo tengo que evaluar, usted no me puede decir lo que tengo que hacer.
Están pasando por encima de tu especialidad, por, no, sí, evidente.
Yo le digo, tienes que hacerte esto para cirugía, o sea, la vida.
O si no, la típica que pasaba antes, que tenías algo ahí y le metías vendaje.
Claro.
Hay gente que decía, no, con venda se soluciona y ahí queda, aprieta, hace calor y saca la venda. 1, 2, 3, ya está.
Y de ahí, de frente a amputación de pierna. De frente no, a amputación
porque,
de pierna.
Porque antes la gente usaba el vendaje y eso, ¿no?
Hasta ahora, ¿no?
Pero tiene su fundamento también un poco. Porque la compresión te genera cierta sensación de seguridad. Porque comprime ciertos receptores para mejorar para mejorar la relación interarticular, ¿no? O sea, si está muy inestable y yo lo fijo, genero más estabilidad por reacción mecánica, ¿no? Nada más. Si yo le quito, puede ser que el músculo haya respondido bien porque era su genética, como no. O sea, es medio al azar, ¿no? Es algo totalmente aleatorio.
Ahora, tengo un
no,
mito.
Tenemos que cerrar, ya. Nos están llamando, nos están botando acá ya.
Hay un mito y leyenda. Mito o leyenda. Te lesionas, fractura. Te ponen el yeso, pues el uno el otro, ¿no? Porque sí. Hay dos tipos de yesos.
Te cierro el micro ahorita, apúrate.
Lo sacan. ¿Quedaste limpio o tengo que pasar contigo para que tú chequees, arregles algo y digas, mira, todavía falta acá, falta allá? Porque algunos creen que como ya pasaron los 15 o 20 días del yeso, ya estás limpio para hacer cualquier deporte o seguir.
Tienes que pasar por terapia, de todas maneras.
O sea, yo creo que solo por el hecho de haber tener inmóvil un mes o un mes y medio una pierna, evidentemente por ahí pierdes masa muscular también, bueno, y justamente él habla un poco del movimiento y lo bien que hace el movimiento de tu cuerpo, ¿no? O sea, de todas maneras, post cirugía, post operación, post yeso.
Lo que pasa es que digo que antes lo que tú hacías era, ya quiero que me rompan el yeso para todo, y te dicen, ¿estás bien? Sí, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque solo porque piensan que alguno vas al doctor, te rompen el yeso, te lo quitan y te dicen, estoy bien y todo.
Te das cuenta, hasta en la pérdida de masa muscular. O sea, ves una pierna que estuvo inyesada y comparas con tu otra pierna y ves así. En tu caso, ahora que te veo, yo creo que a ti te enyesaron las dos piernas durante una década, más o menos, porque tú careces de pantorrilla. O sea, es como ahí algo, el yeso se llevó tu pantorrilla.
Eso puede ser, pero el que choca conmigo. ¡Ay, mamita!
¡Ese hueso duro!
Eso no se rompe.
Es verdad.
Ni con la roca volcánica.
No, oye, ni con sartén de roca volcánica. Mi hermano, escúchame. Vamos, ya es hora de darle el cierre al programa y veo también de cómo reventó el audio también, así que voy a tener que editarlo. Malicia, por favor, tu despedida de estos dos programas que tenemos acá con nuestro invitado, con Juan.
No, en realidad, Juan, muchas gracias por venir. Sé que ha sido más difícil. Este es como como el Papa, ¿no?
Sí, es complicado ubicarlo, pero vale la pena, hermano. Sí, vale la pena porque nos ha explicado y nos de una manera detallada también, bastante didáctica también.
No, sí, claro que sí. Ha sido un programa, el capítulo número 4, muy interesante.
Mientras suena el mariachi de fondo, ¿no? Exacto. Es mariachi.
No, sí.
¡Ay, Chabela!
¡Ay, Chabela! ¡No mames, güey! Pero bueno, seguimos acá. Bueno, así son los programas en vivo, así son las cosas.
En vivo no es, porque esto sí hay que editarlo. No es en vivo.
Ahí estamos. Con sonido y todo.
Te entiendo. Bueno, Chatín, mi hermano, mientras veo que mensajeas ahí, ¿no? Estás recibiendo los yapes ahí, mi hermano, por favor, tu despedida para el cierre del programa número 4 de la segunda temporada.
Feliz con este programa. De hecho, tenerlo, Juan, más allá de la amistad que tenemos, es un capo, es un experto.
Lo pudimos ver, lo pudimos oír ahora.
No, es un experto en la materia, siempre aprendiendo, siempre consultando, además. De hecho, y creo en algún momento se los mencioné, yo trabajo directamente con Emilia, toda la parte de fisioterapia, pero ya la conozco a Emilia gracias a Juan, ¿no? O sea, Juan es quien nos presenta y de hecho,
perdón que te corte, la vimos Emilia en tu taller, ¿verdad? La vimos ahí con el diploma también, sí.
Claro, o sea, parte de lo que Emilia hoy en día conoce y desarrolla y lo aplica conmigo y con otras personas, también lo aprendió con Juan. Y cuando tiene alguna duda, alguna consulta, directamente con Juan.
Al sensei Juan.
Al sensei, claro. Exacto. Claro, o sea, Juan sabe que yo estoy en buenas manos porque ahí él también ha.
La buena familia, exacto.
Ha creado sus buenos discípulos.
Exacto, tal cual. Así que nada, gracias Juan por estar aquí con nosotros en el programa, episodio número 3 y 4, ¿no? Hoy día el 4, obviamente, y feliz de estar con él, y esperemos pronto tenerlo nuevamente abordando más temas.
Listo. Bueno, gracias a Chatín también. Y bueno, vamos a pasar a la despedida de nuestro querido invitado, Juan. Primero, de parte de la mesa, ya te lo dijeron los chicos, ahora me toca a mí. Un gusto que hayas podido estar acá, que nos hayas explicado de una manera tan detallada y didáctica un poco la fisioterapia, tu chamba, tus estudios. Y bueno, tu día a día, básicamente, con esta profesión que elegiste, que espero que esto también sirva como para que la gente lo valore y tenga otro punto de vista también, y que puede ser el hashtag, no solo hacemos masajes, no son masajes, ¿no? Es para que... Es verdad, el happy ending, es verdad. Es otro número. Y después vamos a pasar el Instagram por otro canal. Pero bueno, Juan, tu despedida para la gente, mi hermano.
En realidad, agradecer a la invitación, se pudo concretar después de tantas idas y venidas. Pero encantado, siempre que haya conversar de fisioterapia, de movimiento, ejercicio, encantado de estar ahí. Compartir un poquito lo que hacemos, lo que buscamos con algunos colegas seguir llevando, ¿no? Que la fisioterapia es más allá solamente de máquinas o masajes, es mucho más, abarca mucho más. El movimiento en la vida está desde que nacemos. Si el bebé no se mueve, nos preocupamos. ¿Se movió? ¿Lloró? Está bien.
Exacto.
Está tranquilo. Entonces, eso es un poco lo que buscamos, que haya movimiento en todos, promoverlo, llegar a ese nivel del odontólogo de hacer tres veces el día ejercicio, o al menos una vez en el peor de los casos, pero que haya movimiento y evitar al máximo el sedentarismo.
Listo, genial. Te pedimos una vez más que nos recuerdes tus redes sociales como para que la gente te pueda ubicar.
Estamos en Juan Barrio Fisioterapia, Taller del Movimiento. Pueden ahí likear todo, seguirnos. También estoy en busca de los 7K.
Están en una carrera que están juntos los dos.
Sí. Esta semana no pude, hace como un mes no he estado tan activo, no he subido historias ni reels ni nada. Un tema de salud, y estamos preparando un material importante también ahí para lo que mencionaba, ¿no? El taller del movimiento para la docencia, para seguir creciendo y fomentando justamente lo que hemos conversado.
Bueno, esperemos que también la participación aquí te ayude también a acercarte a los 7K, igual que al Chato también, que esa es la meta ahora. Bueno, mi gente, de mi parte les queremos agradecer una vez más, ha sido... salieron dos programas bastante interesantes, en verdad. Se nos hizo corto el tiempo. Y bueno, recordarles una vez más que nos pueden encontrar o nos pueden escuchar en Spotify. ¿Dónde más, Malicia?
Por Google.
Por Google Podcast y Apple Podcast. Y también que nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Deporteados. En iOS. No puede encontrar en Instagram y en TikTok, la risa del Chato de fondo, como Deporteados-podcast. Ahí nos puede encontrar, hacemos un poco parodias, hacemos un montón de material extra que no podemos lanzar por las plataformas del podcast. Nada, mi gente, les agradezco. Muchísimas gracias una vez más por seguirnos. Y bueno, continuamos ahí en la segunda temporada y les traemos más sorpresas. Muchas gracias, mi gente. Eso es todo. Chau, chau, chau. Licensing reimagined.